Buenos días, ministra Gloria Pardo, Noticias RCN. De esas 12.000 aulas que usted dice que estaban para construir, ya hay, o sea, ¿se cuentan estas aulas que están atrasadas? Quiero saber cuántas aulas hay, cuántas están atrasadas, y cuántas, no, sí, cuántas estarían en este momento, con cuántas estaría contando la gente. Y perdóneme, ministra. Sí. Y pues también sobre las denuncias que ha habido de por parte de Antioquia, Villavicencio.
De acuerdo, entonces hago primero una introducción, le doy la palabra a la doctora Adriana y ya oímos tu siguiente pregunta, pero así vamos contestando. Entonces, lo primero son dos temas. Lo primero es diferenciar entre lo que es la meta total del plan de desarrollo. La meta total tiene que ver con 12.671 nuevas aulas que cuenten con la dotación y que estén en funcionamiento. Estas se componen de todo el proceso de terminación de las aulas que están en el proceso FIE, más aulas nuevas que nosotros propongamos en todo el tema de ruralidad. Eso era importante aclararlo. Segundo, para resolverte los temas jurídicos y ya que la doctora Adriana te dé las cifras del FIE a detalle, es importante darles a conocer que con los contratos que habían firmado con el FIE se hicieron con base en 17 hitos. 17 hitos lo puedo traducir como momentos de la obra de entrega. Y no hay ningún pago que se haga si el hito no está entregado. Entonces, algo en lo que yo quería hacer claridad es que si bien están los rezagos en las entregas que nos tocó encontrar en el tránsito de este nuevo gobierno y todo lo que hemos hecho, no se han girado recursos que no vayan acompañados del avance de la obra. Tal vez eso no lo conocen los medios de comunicación, entonces siempre hablan que los rezagos van asociados a que se entregó una plata que no se ha ejecutado. Eso no es así. Y lo cierto es que esta plata está en la fiducia que va acompañada de cada uno de los contratos suscritos, y los contratos solo se desembolsa el dinero asociado al avance de la obra. Esto me parecía importante. Y con respecto a Antioquia, pues Antioquia hace parte de las entidades territoriales todas que tenían procesos de obra de esta índole. También lo podemos ver en Caldas, lo podemos ver en Risaralda, lo podemos ver en Ibagué. Ya les daremos el detalle de todas las ciudades o departamentos donde hubo acuerdos para obras del FIE. Y particularmente con las obras de Antioquia, como se le pudo compartir al señor gobernador y en general a todas las instancias en este proceso, ya hay 19 procesos que van avanzando, determinación anticipada por incumplimiento, y se están terminando de documentar las interventorías de los restantes procesos para ir en el mismo sentido. Se le ha aclarado a la entidad territorial que estamos todos haciendo equipo, y tal vez esto no lo mencioné, y haciendo equipo con la Contraloría General de la Nación. No sé si ustedes como medios de comunicación acompañaron la semana pasada el lanzamiento del señor Contralor del proyecto Compromiso Colombia. Compromiso Colombia tiene de primer proyecto el FIE. Nosotros desde el mes de diciembre, cuando ya teníamos toda la información de lo que encontramos en realidad en el FIE, enviamos una comunicación a la Contraloría diciéndole: mire, encontramos esto, ¿cómo hacemos aquí para lograr jurídicamente en el marco de la ley que estas obras se reactiven y poder con la comunidad rendirle cuentas? Compromiso Colombia ha hecho más de 16 visitas con nosotros y seguimos programados. ¿Ellos qué buscan? Buscan sentar a las partes y en el marco de la ley con el Ministerio ayudarnos a encontrar la salida jurídica para cada caso que permita reactivar las obras y responderles. Y decirles que hemos estado también muy de la mano con los secretarios de Educación, porque en algunos casos de estas obras que están detenidas, pues tenemos que hacer esfuerzos de recursos de la Nación y de la entidad territorial para garantizar espacios donde puedan estar los niños, espacios dignos, mientras se termina la obra. Ya para el detalle que nos preguntaste de las aulas que están en proceso en el FIE, ya te los comparte la directora y ya escuchamos tu pregunta.
Hola, ministra. Camilo Peña.
Dos segundos, Camilo, que falta.
Muchas gracias, ministra. Efectivamente, como bien lo dice la señora ministra, en la meta del plan tenemos 12.761 aulas. De esas, vamos a terminar, de esto que venía del rezago, de 5.606 aulas y 7.000 serán nuevas en la meta que nos hemos propuesto.
Queda claro esta composición, entonces estamos hablando de más de 12.700 aulas en el cuatrenio, y de estas están compuestas por más de 5.000 que vienen del proceso de rezago que tenemos que acabar y entregar, y las restantes 7.000 son nuevas que vienen de los recursos que tenemos en plan de desarrollo para infraestructura educativa. Esa es una primera claridad que yo creo que nos sirve a todos.
Exacto. Y lo que tiene que ver, para complementar la información de la señora ministra frente al tema de Antioquia, como bien se le ha informado al señor gobernador, para que ustedes se den una idea, son 54 proyectos. De esos 54 proyectos, 12 están en fase de diseño, 39 en obra, y solo 3 fueron terminados por el contratista. Esto es lo que efectivamente motiva que se inicien los procesos de incumplimiento, 19, como bien lo dijo la señora ministra, que ya están notificados y están en proceso, y los restantes están en todo el proceso ya de informe y evaluación por parte de la Interventoría, que como ustedes saben, pues es justamente el especializado para poder rendir el informe correspondiente con los soportes y que le permita al FIE y a la fiducia poder, digamos, avanzar en estos procesos de incumplimiento o terminación y que nos permita claramente posteriormente hacer las respectivas asignaciones de las obras que no fueron cumplidas por este contratista.
Okay. Ministra, precisamente la Contraloría hace poco pues, sacó un informe de obras inconclusas en el país. En el colegio se habla de 231 y en el trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles son las razones principales que se, pues, por las que se presentan estas demoras? ¿Qué han identificado ustedes? ¿Hay problemas de corrupción?
Correcto. ¿Ha pasado? Primero, hacerte una claridad que Contraloría puso el foco, digamos, en dos líneas de trabajo. Una es FIE, que nos está acompañando, y la otra son obras de regalías, para aclarar, porque si se juntan las dos son fuentes distintas. Obras de regalías ejecutadas por las entidades territoriales, por ejemplo, contó en el día del lanzamiento lo que había sido cómo reactivar una obra de la Universidad de Córdoba que estaba rezagada, que tenía unos recursos de regalías. Entonces, que sepan ustedes que también la acción de regalías, que tiene orientada una línea de infraestructura, también va a estar acompañada por la Contraloría General de la Nación. Razones de demoras. Normalmente cuando uno hace infraestructura educativa, digamos que uno puede decir que hay como tres grandes líneas de causas de demora. La primera, normalmente, la más común que uno encuentra, es que la entidad territorial tiene algunos rezagos en temas de legalización de predios y determinación de cabida y linderos, que eso hace que no se pueda formalizar ya un proceso de infraestructura. Esa es una de las causas. Otras de las causas también son inconvenientes encontrados en el tipo de terreno cuando uno inicia la obra y se da cuenta que la estructura requiere otro tipo de intervención y tiene uno que hacer nuevos diseños o ajustes. Todos los procesos referidos a curaduría, que también tienen pues un trámite, un debido proceso que uno tiene que adelantar. Y luego vienen ya los procesos de demora asociados directamente al contratista, que pacte unos tiempos. Y estos tiempos ustedes saben que van asociados a que cuente con la mano de obra y con los recursos adecuados para cumplir, tanto en el tiempo del diseño como en el tiempo de la ejecución. Particularmente lo que nosotros encontramos para el caso del FIE, Camilo, era rezago en esa materia particularmente, en que los tiempos en que se habían comprometido, tanto en algunos que eran de proceso de diseño, apenas en fase de diseño, y otros ya en fase de obra, se presentaban rezagos, y rezagos grandes, que ya luego de todos los informes de interventoría dan pie, como dijo la doctora Adriana, a que hagamos terminación y terminación por causa de incumplimiento, procesos ya reportados a cada una de las firmas. Recordar que tal vez esto no lo mencioné cuando dije que el mismo proceso pudo generar que quedaran concentrados en dos firmas los procesos de obra, de construcción, pues que también era importante actualizar la calificación de estas firmas. Y se los cuento, cuando uno asigna en infraestructura, uno siempre tiene que estar actualizando indicadores, por ejemplo, como la capacidad residual, para medir si financieramente la empresa tiene las condiciones para seguir asumiendo obras. Lamentablemente esta actualización de la calificación no se hizo, entonces siguieron y siguieron asignando. Cuando nosotros entramos a esta administración, además de recoger todos los informes de interventoría, tuvimos que actualizar las calificaciones, pues ahí nos comenzamos a dar cuenta, digamos, de que el proceso pues iba a generar más y más demoras porque no había la capacidad por parte de estas firmas para realmente cumplir con tantos frentes de obra que tenía asignados, porque no eran pocos, sino era, pues como les dije, un porcentaje bien alto, con un porcentaje importante si uno medía riesgo medio y riesgo alto, acumulado en cerca del 70%, Camilo. Esas firmas son Mota, Engil y Mora. Y Mora y Suazo.
Mota, Engil y Mora y Suazo.
Exactamente. Particularmente con la firma de Mora, porque cada uno, digamos, ha tenido un proceso y una respuesta al proceso. Con Mora, de los 87 proyectos que tenía asignados, ya 65 lograron ser cedidos. Para cederlos, hicimos mancomunadamente un trabajo con la Contraloría para calificar firmas y no volver a caer en el error de que fueran pues unas firmas que no pueden ejecutar. Y ya se ha cedido el 65 de 87. Si ustedes ven, digamos, con ese contratista, más del 80% ya está en actividad, ya tienen nuevos cronogramas. Hemos ido a presentarlos a los alcaldes y a los gobernadores, como fue recientemente el caso con la gobernación de Boyacá, donde logramos ceder un importante número de obras. Con el otro contratista, digamos que no aceptó estos procesos de cesión, sino él propuso unos cronogramas y iba a cumplir. Al momento esos cronogramas no se cumplieron, por lo tanto, con los debidos informes y el debido proceso, estamos adelantando las terminaciones anticipadas por incumplimiento como reza jurídicamente con base en los contratos que estaban suscritos.
Buenos días, ministra. Yo soy Jennifer Agudelo, de CMI. Una cosita para claridad. Hasta la fecha, ¿cuántos procesos por terminación anticipada por incumplimiento llevan en total? Y digamos, si uno habla de incumplimiento, ¿también hay sanciones para esos contratistas y cuáles serían en ese
momento? Entonces, te la contestamos complementada con la abogada Kerly para que ya nos dé los detalles jurídicos. Yo te puedo contar que son 207 procesos al momento de terminación anticipada por incumplimiento y seguimos documentando las interventorías para continuar con este tipo de procesos. Y para complementar la respuesta, Kerly.
Bueno, básicamente en los contratos establecidos para este proyecto se contempla la terminación anticipada por incumplimiento como la máxima sanción contractual. Obviamente la terminación anticipada por incumplimiento trae consigo la notificación a la aseguradora, la declaración del siniestro y la aplicación de una cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato, que obviamente será un proceso que se adelante a través de las aseguradoras. Básicamente es el esquema contractual que está contemplado.
Y tal vez frente a los comentarios acaecidos, por ejemplo, con el caso de Antioquia u otros que están sobre la mesa, dejarles ver, y por eso vuelvo y repito que la estructura de los contratos estaba en 17 hitos, que no se ha girado dinero, que no corresponde a entrega, y que por lo tanto tampoco es cierto que no se haya pagado a los contratistas simplemente porque, no sé, porque nosotras querramos no pagar o querramos demorar. Eso no es cierto. Nosotros como Estado tenemos que cuidar lo público, el recurso público es sagrado, entonces nosotros giramos cuando realmente el contratista de verdad entrega satisfacción. Mientras no entregue satisfacción, pues no se gira la plata. Eso lo digo para claridad frente a ciertas frases o afirmaciones que salieron el día de ayer de parte de los contratistas diciendo que no se había girado, que era que les debían dinero. Ellos saben el contrato que firmaron, en el contrato firmado están los 17 hitos y saben que solo frente a entrega a satisfacción se va girando el recurso. Entonces, eso era certificado por la interventoría. Saben ustedes que nosotros, por eso se hacen contrataciones, cada contrato tiene su contrato marco de interventoría y con base en ello nosotros desde el FIE podemos girar los recursos. Eso era importante tenerlo claro, tanto para los que afirmaban que la plata pues se había perdido o que estaba en otros destinatarios, aclarar que eso no es así. Y segundo, para los contratistas que afirmaban que ellos no podían avanzar porque no se les había pagado, entonces recordemos las obligaciones que ellos firmaron en los contratos. Hasta que no entreguen a satisfacción cada uno de los hitos, en ese momento se hace la cancelación.
Ministra, es que el gobernador de Antioquia, lo escuché esta mañana que hablaba y decía 185 mil millones de pesos puso el gobierno, 150 mil millones de pesos puso el departamento y eso se perdió.
No.
O sea, esos dineros...
Bien importante tu pregunta y nos permite contextualizar. Son cerca de 3 billones que suman los aportes de la nación y los aportes de las entidades territoriales. ¿Estamos claro allí? Hubo desde el año 2016 comenzaron a hacerse alianzas. Entonces, ¿qué le decía el FIE a las entidades territoriales? Y es la vocación del FIE y es, digamos, cómo se va a seguir trabajando, que es decir, la nación pone un recurso, la entidad territorial pone otro y así logramos hacer más y mejor infraestructura. Estos pactos se hicieron con cada entidad territorial, unas aportaban el 30, el 40 o el 50% de la plata. Esos contratos están, son válidos, vigentes y allí queda claro qué recurso entregó la entidad territorial, qué recurso entregó la nación. Esos están en una fiducia, entonces esa plata no está en otro destino ni ha tomado para nada otros fines. Y lo que se le ha aclarado a los gobernadores, a los alcaldes, diputados, concejales, que todos con toda razón pues se inquietan porque las obras no las han podido entregar a su comunidad, es que estos recursos están allí y solamente serán destinados en el momento en que realmente se cumpla el avance de la obra y que estamos haciendo todo lo que el marco de la ley prevé para que podamos llegar a finiquitar estas obras. Y siempre lo hablo en los distintos espacios, obviamente uno quisiera, pues a la gente pensaría unas decisiones que fueran más rápidas, o no podemos olvidar el debido proceso y el tipo de contratos que se suscribieron, donde como acabo de aclarar la abogada, la mayor sanción o la mayor, digamos, la decisión férrea que podemos tomar para que las obras se reactiven es la que hemos tomado, porque los contratos no tenían otro tipo de cláusulas, que es la que les decimos va a cambiar en las nuevas convocatorias que haga el FIE, los nuevos procesos de infraestructura, para realmente tener contratos que nos permitan como gobierno tener más herramientas, pues para lograr que el contratista cumpla. Entonces estamos actuando con base en las herramientas jurídicas que dan los contratos que suscribieron. Allí están los recursos, eso se le ha dicho al gobernador y al señor secretario, y por otra parte siempre hemos ido allí dando la cara a todos los actores, entendiendo la molestia, porque fue una promesa que ellos les hicieron en el año 2016, y diciéndoles que cuentan con nosotros para tomar todas las acciones jurídicas del caso y de acompañamiento desde el ministerio para la garantía del derecho de los niños que están en estos procesos donde han tenido que trasladarse a otras infraestructuras mientras se terminan las obras.
Ministra, buenos días. Yoreli Barguel, de Caracol Radio. Ministra, ustedes habían hablado junto con el fondo de que iban a estar emitiendo unas alertas. ¿Cuántas alertas se han emitido precisamente frente a estos inconvenientes? Y para claridad de nuestros oyentes, ¿las irregularidades solo se han registrado con esas dos, con esos dos contratistas?
Bueno, dos cosas. Nosotros hemos mencionado la palabra alertas, de pronto fue la asociación que hicieron entre terminaciones anticipadas por incumplimiento. Son 207 terminaciones anticipadas por incumplimiento y seguiremos en el proceso de documentarlas. Esa es como la respuesta exacta a tu primera pregunta. La segunda pregunta, discúlpame.
Para claridad de nuestros oyentes, los contratistas, las irregularidades, ¿solo se han registrado con esos dos contratistas, mira, o hay otros?
En general, el seguimiento que estamos haciendo a la entrega oportuna es a todas las firmas que están. Estas dos son mencionadas más reiteradamente porque allí están acumulado el mayor volumen de procesos, pero seguimos igual haciendo seguimiento a todos para la entrega definitiva con todos los estándares que tienen que tener las obras, sino que con estos dos contratistas que han sido los más mencionados es por el número de procesos que tienen allí como acumulados y por las demoras que han tenido con las distintas entidades territoriales.
Ministra Paula Bolívar, de la W Radio, justamente con eso que usted menciona, ¿qué responsabilidad tiene la anterior administración del Fondo de Infraestructura Educativa al elegir a unos contratistas que no tenían el músculo financiero para terminar estas obras y también por la concentración de los contratos que usted menciona?
Mira, ya la Contraloría General de la Nación, como les mencioné, que es la encargada de hacer ese tipo de investigaciones, está adelantando para revisar cómo fueron los distintos procesos y adicionalmente se contrató una auditoría financiera para que le pueda dar información a la Contraloría que sea útil para revisar todo lo que fueron los 3 años de ejecución. Comprenderás que uno tiene que ser muy serio y no puede establecer juicios a ningún funcionario en ninguna administración. Lo que sí tiene que dar es toda la información para que la Contraloría adelante el debido proceso. Tenemos en este caso la Contraloría trabajando en dos frentes: una, la investigación a las actuaciones, y otra, a través del proyecto Compromiso Colombia, acompañándonos en cada territorio a encontrar las salidas jurídicas para la reactivación de las obras. Ustedes saben que la Contraloría tiene una línea muy fuerte de veedurías ciudadanas y la está activando y haciendo parte del proyecto para que los ciudadanos puedan tener todos los detalles y saber cuándo se reactivan los proyectos y hacerle casi que también seguimiento y pedir rendición de cuentas a estos recursos del Estado.
Buenos días, ministra. Tatiana Rojas, de la revista Semana Educación. Pues digamos que nos habíamos enterado que han tenido varias reuniones con gobernadores, secretarías y que ya se han empezado a pedir nuevos dineros, es lo que entiendo, para el nuevo fondo. Esta vez no, esta vez sí.
No, te aclaro, muy buena tu pregunta y nos sirve para dar varias claridades. Los recursos firmados en cada convenio con cada secretaría son los que se están ejecutando y sobre esos tenemos que lograr que las obras lleguen a feliz término. Lo que ocurre es que en algunos de esos contratos, por ejemplo, no quedaron incluidas las obras finales, como los últimos recursos para hacer cerramientos y otro tipo de cosas. Sobre eso es donde las entidades territoriales han concurrido porque no estaban incluidos en los contratos iniciales. Primera respuesta. La segunda, esta estrategia de mejoramiento, la convocatoria, yo sé que no me han preguntado mucho porque entiendo el interés que tiene el tema del FIDE, pero les pido nos ayuden en difusión, es muy interesante para las regiones esta convocatoria que está abierta hasta el 22 de julio, más de 170 mil millones de pesos. Esa convocatoria es solamente recursos del Estado, con el objetivo de mover mucho y lograr mejoramientos, que es un tema que no se habría puesto sobre el tintero. Y ya en el segundo semestre del año, y con todos los ajustes que está teniendo el Fondo de Infraestructura, ajustes jurídicos, administrativos, de sistemas de información, oportunamente volveré y los invitaré para ya comentarles nuevas convocatorias para infraestructura nueva, donde obviamente se seguirá trabajando con un proceso de concurrencia donde la entidad territorial hace un aporte y el gobierno nacional hace otro aporte. Entonces son 3 momentos en el tiempo. Por ahora estamos terminando y haciendo todas las acciones jurídicas para honrar los compromisos con las entidades territoriales. Estamos abriendo la convocatoria de mejoramientos, haciendo las reformas del FIE que quedaron contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos toca llevarla a cabo, y ahí sí, con esos ajustes, ya iniciar nuevas convocatorias que tienen que ver con las aulas nuevas que les comentó la doctora Adriana, que suman a la meta de las más de 12.000 del cuatrimestre. Hasta ahí va la...
Okay.
Y esos recursos que ellos han tenido que dar adicionales son ya para temas finales de obra que no estaban incluidos en los contratos iniciales.
Okay. ¿Más o menos cuánto adicional?
Eso sí depende de cada caso, pero son, digamos, cifras ya pequeñas respecto al total. Okay. Y por eso te doy el ejemplo con temas de cerramientos. Y ya pues como más de obra blanca,
obras complementarias.
Ah, okay, ya,
es de este tipo.
¿De pronto va a tener algún costo adicional esta la prolongación de la interventoría? ¿Eso va a costar más?
En cada caso estamos revisando jurídicamente y ahí estará el Estado también concurriendo. Nosotros tenemos que ser con total responsabilidad, como lo hemos dicho, con la Contraloría, a invertir los recursos necesarios en lo que cabe y corresponde según cada contrato firmado con la entidad territorial para que las obras se terminen. Si para ello hay lugar, obviamente, una ampliación, se estará analizando y el Estado claramente concurrirá. No podemos dejar, digamos, ninguna de estas obras allí por carencia de recursos. Uh-huh. O algo así. Muy amable.
Ministra, buen día. Laura Becerra de La República. Usted nos mencionaba al principio de la rueda de prensa que cuando llegaron a la presente administración encontraron que cerca del 70% de los proyectos presentaban algún tipo de retraso. No sé si usted nos podría mencionar pues cuántos eran y pues cuánto es el total y si a la fecha ya se ve una mejora en este porcentaje y si ya hay más cumplimientos.
Claro, el 70% se debía a riesgos, a demoras observadas respecto a los plazos pactados. Ya la doctora Adriana nos da las cifras específicas. Yo te respondo en general. Con las sesiones que se hicieron del contratista Mora, que como ves es casi el 85% del total de los contratos que él tenía, con los cronogramas de obras en algunas de las regiones que se logró dinamizar, pues claramente este indicador sufrió un ajuste, ya te lo van a contar, pero no obstante todavía siguen quedando las obras que presentan el rezago para las cuales ya hay que acudir a la vía jurídica, que es la terminación por incumplimiento. Ya te da las...
Entonces, de los proyectos que estaban en riesgo alto eran 320 proyectos, en medio alto 55 proyectos, y eso es a los 375 proyectos que decimos donde está la mayor concentración, el 70% digamos en estos niveles, y en riesgo medio 166 proyectos.
Okay. Y otra pregunta, ustedes también ahorita hablaban que entre las entidades territoriales y el gobierno se han destinado cerca de 3 billones,
sí,
que en este momento entiendo que están en una fiducia. Con estos retrasos, ¿cuánto de este monto realmente se ha ejecutado y digamos cuánto está como congelado? No sé si sea la expresión correcta.
Perfecto, más que congelado, está en la fiducia, atado a los contratos firmados para ir desembolsando con base en el compromiso. Y ya les da Adriana la cifra, pero contarles que, tal vez esto no lo he dicho, luego de que surta el proceso jurídico de la terminación por incumplimiento, el paso que sigue es reasignar la obra. Por eso tenemos abierta esta convocatoria que les mencioné de habilitar contratistas regionales. Cuando se asignen con esa plata que estaba allí destinada en la fiducia, que no se ha ejecutado, se le dará a ese nuevo contratista para que pueda terminar la obra. El total que te va a dar Adriana es de los 3 billones, ¿cuánto ya se ha ejecutado formalmente y cuánto queda sin ejecutar?
Efectivamente, de los 3 billones ya se han girado 889 mil millones de pesos. El saldo es lo que está en caja, que como bien dice la ministra, están asegurando los recursos, están en la fiducia, que es 1.6 billones de pesos, y el excedente correspondiente, para que les dé la suma entre lo girado y el 1.6 que se encuentra en caja en la fiducia resguardado, pues equivale a las vigencias futuras de los años siguientes.